Las dos, la una en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, el martes es el día que después del efecto fin de semana sirve para hacer una foto más real de la situación. Y los datos que han adelantado esta mañana algunas comunidades autónomas siguen en la misma senda de los últimos días. Hay matices, y ahora te los detallamos. Hoy el informe COPE aporta una radiografía de la situación con cifras reveladoras. En esta pandemia es importante comparar y es necesario realizar ahora mismo, en estos momentos, esa comparativa con la situación que teníamos antes de Navidad. En los últimos 25 días la positividad se ha duplicado. Esto quiere decir que ahora mismo, de todos los tests de coronavirus que se realizan en nuestro país, el 17,3% son positivos. Si nos vamos al pico de contagios de la segunda ola, en ese momento se situó en el 14%. Ahora tenemos 3 puntos más y es un nivel considerado de alto riesgo por la Organización Mundial de la Salud. Si bajamos un escalón y analizamos la situación por comunidades autónomas, la situación no es igual en todos los territorios. Te acabo de decir que el 17,3% de los españoles que se hacen un test da positivo, pero esto es la media, porque en comunidades como Castilla-La Mancha o Comunidad Valenciana duplican ese dato. De cada 100 pruebas que se hacen en estas dos regiones, más de 30 revelan un contagio, un positivo. Estas son las cifras que refleja hoy el informe COPE que te venimos contando y que aporta también la explicación de los expertos. Sigue subiendo la transmisión comunitaria a un ritmo tan veloz que es muy difícil el trabajo de los rastreadores para buscar posibles contactos. Y ante este panorama, ¿qué podemos o qué debemos hacer? Le hemos preguntado en Herrera en COPE a Joan Caila, que es portavoz de la Sociedad Española de Epidemiología, y es claro.
Lo que deberíamos hacer sería pues que hubiera un toque de queda que realmente se cumpliera, que probablemente debería ser a las 6 de la tarde. Bueno, medidas de este tipo, porque si no, la situación a corto, medio plazo, pues será terrible.
Toque de queda a las 6 de la tarde. Esto es lo que proponen los expertos. Este es el escenario y la pregunta, ¿qué va a hacer el gobierno? Pues la respuesta la ha dado esta mañana el ministro de Sanidad, Salvador Illa. De momento no van a hacer nada. Y ya ha vuelto a repetir esta mañana que las comunidades autónomas disponen de los instrumentos necesarios y que solo hay que esperar a que pase el tiempo. Pero claro, si analizamos los mensajes de ella podemos extraer numerosas contradicciones. Y nos vamos a detener en dos. Una, la segunda ola de la pandemia nunca se llegó a doblegar. O sea, eso de que estamos en la tercera ola es pues una forma de hablar, pero nunca se llegó a doblegar la curva de la segunda. La incidencia mínima nunca se situó por debajo de los 100 casos cuando el propio ministro estableció en 25 casos por cada 100.000 habitantes la cifra para dar por doblegada la curva. Y dos, las comunidades no tienen las herramientas suficientes porque ya hemos visto lo que ha pasado en Castilla y León con el adelanto del toque de queda o el clamor de comunidades como Castilla-La Mancha, gobernada por el Partido Socialista, por cierto, y País Vasco, donde en este último caso sugieren, como el experto al que escuchábamos, adelantar el cierre nocturno a las 6 de la tarde. Esta es la situación en un día en el que el mundo mira también a Estados Unidos. Últimas horas de Donald Trump en la Casa Blanca antes de la jura de Joe Biden. Ahora mismo la seguridad es la prioridad en un país que quedó en evidencia el día de Reyes con el asalto al Capitolio. Nadie quiere que se repita una imagen ni medio parecida y eso no va a suceder. El acto de mañana está completamente blindado y ahora se investiga si hay algún elemento dentro de las propias fuerzas de seguridad, algún elemento extremo, seguidor de Trump, que pudiera causar problemas. Por cierto, en sus últimas horas en el despacho Oval, Trump va a firmar un centenar de perdones presidenciales, lo que aquí conocemos como indultos. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Según ha podido saber COPE, la prórroga de los ERTE por la pandemia está más cerca. Los empresarios ya han dado el visto bueno y también los sindicatos, y la medida se alargaría hasta el 31 de mayo. Enseguida te damos los detalles. Dos decisiones además marcan este mediodía. Una afecta a las elecciones catalanas que de momento no podrán retrasarse al mes de mayo como quería el gobierno catalán. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña las mantiene el 14 de marzo por el momento, hasta seguir estudiando los cuatro recursos que tiene sobre la mesa. Y la otra decisión es del Consejo de Ministros, que finalmente ha declarado como zona catastrófica a las comunidades más afectadas por las nevadas de la Semana de Reyes. Son Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía, Asturias, Aragón, La Rioja y Navarra. Para todas ellas habrá créditos, ayudas y exenciones para afrontar los destrozos y las pérdidas económicas, aunque Moncloa se ha limitado a anunciar la medida sin de momento dar cifras. Hoy además comienza a llover en Galicia. Son las primeras lluvias del frente que ha entrado por el oeste y que mañana se va a ir extendiendo a la zona centro de la península, que sigue repleta de nieve, ramas y suciedad. La mayor preocupación en túneles y arroyos que puedan inundarse y que son más céntricos de lo que parece. Lo contaba en COPE el presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.
Toda la Castellana es otro de los arroyos, y ese arroyo que va en dirección a Atocha, pues debe estar limpio y libre.
La otra preocupación son los árboles ya dañados. Va a hacer viento y eso puede rematar a algunas ramas que están a punto de caerse.
Al menos esta nueva borrasca trae algo positivo. Las nubes van a hacer subir las temperaturas y por eso hoy baja el precio de la luz y lo hace casi un 7% respecto al precio de ayer. El precio mínimo llegará esta medianoche, cuando el megavatio por hora va a estar por debajo de los 60 euros después de haber sobrepasado los 90 euros durante los primeros días de este 2021. Hoy ya están cerrados todos los bares de Castilla-La Mancha que se suman a todos los de Castilla y León, y es noticia de última hora, se van a sumar también los de Valencia, la Comunidad Valenciana, donde confirman el cierre total de la hostelería. Multitud de negocios de hostelería que cierran también en Baleares, localidades de Murcia, Extremadura, Andalucía, y también otros muchos que solo pueden servir en las terrazas, como por ejemplo en Galicia, Cantabria o en Asturias. Y a los bares hay que sumar un sinfín de restricciones en comercios no esenciales o en actividades de ocio y cultura. El mapa con toda la información lo encuentras en nuestra web, en cope.es. Con estos cierres que se añaden, decimos que lo último es el cierre de la hostelería en Valencia, parece difícil que se rebaje la cifra de 755.000 empleados que estaban en un ERTE debido a la pandemia a fecha de 31 de diciembre. Es el último dato oficial que conocemos respecto a estos ERTEs. Más, ya se están tramitando nuevas reducciones temporales de empleo en las últimas semanas, de manera que la ampliación de los ERTE más allá del 31 de enero se hacía completamente imprescindible. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
El acuerdo está al caer, lo hemos contado, para una prórroga de momento, Marta, hasta mayo.
Sí, podemos decir que ya hay acuerdo, Antonio, porque es que no hay más remedio. No se puede prescindir de este mecanismo de protección del empleo. Los órganos de gobierno de la patronal, COE, avalan por unanimidad la última propuesta del gobierno. Era la parte más complicada, la que más reticencias mostraba. Y las directivas de UGT y comisiones también han dicho que sí, a falta de unos flecos, a ese texto del gobierno que va a ser aprobado el próximo martes en Consejo de Ministros y que mantiene, en esencia, el mismo esquema que el actual. Tres tipos de ERTE, de fuerza mayor, el de impedimento y el de limitación de actividad. Se mantienen las exoneraciones y también la prohibición de despedir durante 6 meses. La patronal quería que en caso de despido pues solo se tuviera que devolver la exoneración del trabajador despedido y no la de todos los trabajadores acogidos a ERTE, pero finalmente esto no se ha conseguido. Así que se mantiene esa prohibición de despedir durante 6 meses. Se amplía la lista de sectores ultraprotegidos y los ERTEs en marcha, esto también es importante, se van a prorrogar de manera automática. No se va a tener que pasar por la autorización administrativa y esto, claro, va a simplificar bastante las cosas. Aún así, desde el SEPE, desde las oficinas de empleo, lo que nos dicen a COPE es que sigue habiendo algunas incidencias en los pagos de los ERTEs debido al volumen de trabajo que tienen y a la falta de personal. Solo de octubre a esta parte, Antonio, han gestionado 1.200.000 prestaciones individuales, incluidos los ERTEs.
Dice esta prórroga de los ERTE más allá del 31 de enero, en concreto el 31 de mayo. Y hoy en Mediodía COPE te estamos preguntando cómo te afecta a ti esta decisión. Si estás ahora mismo en un ERTE, si estuviste en un ERTE y has podido volver a trabajar. Y al WhatsApp de Mediodía COPE nos ha escrito Elena. Ya dice que sigue en ERTE, que no puede más y que necesita trabajar ya. Y Agustín es de los que estuvo en ERTE, pero que nos dice, por suerte volví a la oficina con mi horario normal, mi sueldo normal y todos son mensajes que nos habéis dejado en el 637-230000.
Mi primo está en ERTE, es ayudante de cocina y la cuestión es que le pagaron de más del ERTE, bastante de más, y fueron 2 meses y pico que le pagaron de más y él está llamando para que le quiten lo de más porque si no llegará y luego se lo cobrarán cuando él no tenga dinero.
Pasé a ser fijo discontinuo luego que se levantó el estado de alarma. Los llamados ahora, nuevos fijos discontinuos. Y nadie sabe si me corresponde el ERTE o no.
El mapa de los ERTE es variopinto. Algunos tuvieron muchísimos problemas en cobrar la prestación que les correspondía. Hay trabajadores que permanecen en ERTE todavía desde el mes de marzo. ¿Cuál es tu situación? Queremos que nos la cuentes en el 637-230000. Hasta pues sigue sin respuesta la pregunta que afecta a 2,5 millones de habitantes de Castilla y León, pero de manera indirecta también nos afecta a todos los españoles. ¿Va a permitir la justicia que se aplique el toque de queda a las 8 de la tarde con el actual estado de alarma? El Tribunal Supremo estudia desde hoy si aplica medidas cautelares, es decir, si suspende ese toque de queda a las 8 de la tarde, hasta estudiar en profundidad el asunto, si se ajusta o no al estado de alarma, según está planteado ahora mismo. De momento, las comunidades autónomas siguen presionando para que haya un cambio legal. Mañana se reúnen con el Ministerio de Sanidad y la cuestión es si Salvador Illa, ministro de Sanidad, y si Pedro Sánchez van a permitir esos cambios legales para que haya más medidas, más duras a partir de ahora. ¿Qué se mueve en Moncloa? Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. La presión de las comunidades autónomas de distinto color político ha ido en aumento. Ya resulta una petición mayoritaria adelantar ese horario del toque de queda a las 8 de la tarde, evidenciando así que el actual estado de alarma ha sido superado. El cambio solo puede pasar, según han admitido abiertamente la Moncloa, por un nuevo decreto a aprobar en Consejo de Ministros y su posterior convalidación en las Cortes. El Gobierno, no obstante, arrastra los pies en la demanda de modificar el marco legal, hasta el punto de anclarse el entorno de Pedro Sánchez en lacónicas disposiciones al diálogo, apelaciones al consenso y el recordatorio del catálogo de restricciones ya en manos de los territorios para su despliegue, cierres perimetrales, limitaciones de movilidad y de las reuniones sociales. Así, la Moncloa ha logrado, sin tomar iniciativa alguna, dejar las expectativas en el tejado del Consejo Interterritorial de Salud de mañana miércoles.
Hay lugares en los que la presión hospitalaria es preocupante. Es el caso de la Comunidad Valenciana, donde acaban de anunciar nuevas medidas y más restricciones. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
Aunque todavía no es oficial, COPE ya puede confirmar que el gobierno valenciano va a anunciar en apenas unos minutos el cierre total de la hostelería a partir de mañana. Lo hace en toda la Comunidad Valenciana por el avance de la pandemia. La reunión del gobierno valenciano para tomar estas medidas estaba prevista para pasado mañana jueves, pero la situación ha propiciado y obligado a que se haya celebrado hace escasamente unos minutos. Ayer, de hecho, se confirmaba que la tasa de positividad se acerca en la región al 40%. La incidencia es de 900 contagios por cada 100.000 habitantes y las UCIs están ya al 50% de su capacidad. Como os digo, el presidente Puig comparecerá en apenas unos instantes, además para también muy probablemente informar que adelanta el toque de queda y que se seguirán perimetrando, confinando perimetralmente más localidades de las 29, ya que en estos instantes lo están en toda la Comunidad Valenciana.
Gracias, Vicente. A la espera de conocer los detalles de las nuevas medidas en Valencia, detalles que va a comunicar el propio presidente valenciano, ya te podemos adelantar el cierre de la hostelería en toda la comunidad, cierre total. Entre las novedades, también Extremadura ha anunciado hoy que retrasa la vuelta a las clases presenciales para sus alumnos de secundaria, bachillerato y FP. De momento, seguirán en casa hasta el día 25. Mañana está previsto que se incorporen a las clases los alumnos que todavía siguen hoy de vacaciones de Navidad, alargadas por Filomena, por la borrasca Filomena. Solo en Madrid todavía están en casa 1.200.000 alumnos y cuando vuelvan mañana está previsto que las temperaturas mínimas ya no sean tan extremas como estos días pasados. Aún así, van a seguir pasando frío por la ventilación de las aulas. Para abrir lo menos posible las ventanas, cada vez más centros cuentan con purificadores de aire y con filtros EPA. La pregunta, ¿merece la pena la inversión? ¿Esto funciona? Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Son aparatos que pueden costar 200 € en los casos más sofisticados, aunque los hay más baratos. ¿Compensa el desembolso para renovar constantemente el aire de los espacios cerrados? Javier Pérez Castells, catedrático de Química Orgánica de la Universidad CEU San Pablo, nos dice a COPE que sí.
Aunque no se inventó para esto, evidentemente, tiene una capacidad de filtrar partículas que va a poder captar las del virus. Por el tamaño que tiene la partícula de virus, que son 500 micras, pues está dentro de los límites que puede captar este filtro.
Estos aparatos de moda tienen detractores. Él nos explica por qué.
Gente que dice que no se deben instalar los filtros es porque piensan que se va la gente a relajar, va a pensar que ya el asunto está resuelto, que me puedo quitar la mascarilla, etcétera. Entonces no, porque al final esto es un filtro de aire que va sacando partículas, pero nunca el filtrado es perfecto. Y hasta que llegan las partículas al filtro, pues estos son circulación de aire, corrientes de aire que van circulando por la habitación y puede permanecer bastante tiempo. Es decir, no da una seguridad total. Por tanto, todas las demás medidas hay que mantenerlas.
Y es que aunque su uso sea en un aula, en un bar o en un restaurante, no hay que dejar la mascarilla o ventilar siempre que sea posible. Los filtros EPA no son milagrosos, pero ayudan a frenar los contagios de COVID más frecuentes en la transmisión vía aérea o más conocida como aerosoles.
Nos vamos a situar en Gran Canaria. Preocupan las últimas peleas y los altercados protagonizados por inmigrantes que siguen alojados en las islas, sin destino, sin actividad más allá de deambular por las calles y comprar alcohol. En Mogán y en San Bartolomé de Tirajana, una vez más, los vecinos siguen viviendo la tensión a la que las autoridades de momento siguen sin encontrar solución. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Bueno, ¿es frecuente, Juan, esta situación?
Y lo malo no es que compren, es que roban el alcohol y luego lo toman. La última pelea, puñetazo limpio, al sur de Gran Canaria, en un parking de Maspalomas. Eso que oyen de fondo, esos golpes son los puñetazos. Hay malestar y preocupación entre responsables de las fuerzas y cuerpos de seguridad, como ha podido constatar COPE. Desde delegación del gobierno se quiere quitar hierro a la situación, nos dicen nuestras fuentes policiales. A estas horas se celebran reuniones al más alto nivel, como decías, en las juntas de seguridad de San Bartolomé, de Tirajana, de Mogán, donde acaba de llegar, por cierto, un módulo de intervención rápida de los GRS, de la Guardia Civil, 18 agentes que había pedido la alcaldesa de Mogán.
Y ante las graves incidencias que se están propiciando a medida que pasa el tiempo por parte de estos inmigrantes, prácticamente a diario, hemos solicitado la presencia del grupo de reserva y seguridad que estaba ubicado en Tenerife.
Son jóvenes, nos dicen las fuentes policiales, que roban alcohol en establecimientos, se emborrachan, a veces consumen droga, montan reyertas en la calle o en los hoteles en los que se alojan, con un agravante. Juan Couce, de la Asociación Unificada de la Guardia Civil.
Podemos confirmar que son bastantes los inmigrantes irregulares que, estando alojados en centros alojativos del sur de Gran Canaria, han sido expulsados de los mismos por tener unas conductas agresivas o por consumo de alcohol, y actualmente la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado desconocen exactamente dónde se están quedando estas personas.
Claro, van a la calle y la lían. El jefe de acogidas de Cruz Roja, José Sánchez, confirma a COPE que un porcentaje muy menor son expulsados. Efectivamente, son las normas que establece el Ministerio de Inclusión, que al fin y al cabo es quien financia el programa. Cruz Roja sigue acogiendo en Canarias a poco más de 8.000 inmigrantes en este momento.
Y Corrochano, ya conocemos la sanción a Messi.
Dos partidos de sanción, como conocían los oyentes de la cadena COPE, del partidazo del tiempo de juego, informó Isaac Fouto. Dos partidos de sanción a Messi por la agresión a Villalibre en la Supercopa de España. Los va a cumplir el jueves en Copa contra el Cornellá y el fin de semana en Liga contra el Elche. Hoy comienza la última jornada de la primera vuelta en primera. Tenemos el Cádiz-Levante, el Valladolid-Elche y el Alavés-Sevilla. Y es noticia en baloncesto, Tomás Hertel ha llegado a un acuerdo con el Barcelona para rescindir su contrato. Además, a las 6 de la tarde, Mundial de Balonmano en Egipto. España-Túnez, nos vale incluso perder por un gol.
Gracias, Corrochano. Información local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
chica? ¡Menudo pelazo!
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clinuance, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clinuance, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Ya está aquí el momento de vestir tu casa con tejidos y diseños de calidad. Llega Blancolor. Hasta un 50% de descuento en ropa de cama, decoración, mesa y baño. Y en descanso y en muebles de dormitorio. Blancolor, el momento de vestir tu casa. Hasta el 28 de febrero, solo en El Corte Inglés.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, enseguida detallamos la mala evolución de la pandemia en España. Veamos también las decisiones y restricciones que van adoptando las diferentes comunidades autónomas. La última, Valencia, con el cierre total de la hostelería. En un martes que deja una noticia de la que estaban pendientes los cerca de 750.000 trabajadores españoles que siguen acogidos a un ERTE, a un expediente de regulación de empleo temporal. Bueno, en las últimas semanas, los agentes sociales han estado analizando, valorando, negociando la propuesta del gobierno para ampliar estos ERTE al 31 de mayo. Y todo, salvo sorpresa de última hora, tanto la patronal como los sindicatos van a darle el visto bueno. Ahora hay que esperar a conocer la letra pequeña del decreto que previsiblemente aprobará el gobierno en el Consejo de Ministros del martes. Pero el esquema será muy similar al que conocemos. Como premisa fundamental, se podrán acoger a esos ERTE los trabajadores cuya actividad se haya visto limitada por la pandemia o directamente haya desaparecido, como es el caso de la hostelería en muchos puntos de España. Hay una novedad. Los ERTE en marcha, los que ya están en marcha, se van a prorrogar automáticamente sin pasar por autorización administrativa, lo que significa mucho las cosas, simplifica las cosas. El último dato oficial habla de unos 755.000 trabajadores que siguen en ERTE con el empleo suspendido, aunque con las últimas restricciones impuestas por las comunidades autónomas, la hostelería, todo tipo de comercios, pues van a ser muchos más. Esto en cuanto al frente económico. En cuanto al sanitario, pues si hacemos un repaso a las comunidades que ya han adelantado sus datos, hay matices. Mientras en Galicia alcanzan la incidencia más alta de toda la pandemia, en Cataluña, aún con cifras disparadas, baja de forma tímida la velocidad de transmisión. La esperanza, pues sigue puesta en la vacuna. Todos los organismos relacionados con las vacunas urgen a las administraciones a acelerar el ritmo de vacunación, que es muy desigual en las diferentes comunidades autónomas. A esto hay que añadir que Pfizer ha enviado esta semana en torno a 100.000 dosis menos de las previstas inicialmente. Esto ha ocurrido en toda Europa y ya han anunciado que lo van a subsanar en las próximas semanas. Y luego está el caso, aquí en España, de los alcaldes jetas, que los hay de todos los colores, que se han puesto la vacuna sin tocarles porque no son grupo de riesgo. Las excusas son de lo más variadas y reflejan que se han aprovechado del cargo en un momento crítico como es este de la pandemia. En Mediodía COPE se lo ha afeado el presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amós García Rojas.
Me quedo profundamente frío y profundamente asombrado. Están para dar ejemplo a la ciudadanía, para ser elementos de referencia. De las ocasiones en que me he sentido más profundamente consternado, por no decir indignado, ¿no? La vacuna tiene que ir al brazo de la persona que la necesita.
Y hay alcaldes de Córdoba, hay alcaldes de la Comunidad Valenciana, de Tarragona, y hay que resaltar que son de todos los colores políticos. Hay del PP, hay del PSOE, incluso separatistas. Y hay que decir, por muchas explicaciones que den, sobre todo que cuanto más les escuchamos, pues más lo estropean. Son pocos, sí, y esto confirma que ellos son unos jetas y que la mayoría de los alcaldes que esperan a que les llegue su turno para ponerse la vacuna son decentes. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te acerco con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
La admisión de alumnos para el curso que viene ya depende de la ley CELA.
La reforma educativa ha entrado en vigor hoy, 20 días después de su publicación en el BOE. La norma ya rige para elegir centro y plaza para el curso que viene, aunque las comunidades gobernadas por el Partido Popular adelantaron la admisión de alumnos para sortear los cambios. Las novedades en asignaturas y evaluaciones comenzarán a implantarse a partir del curso que viene.
Los inmigrantes de Canarias protagonizan nuevos altercados.
La situación cada vez preocupa más a las autoridades de Gran Canaria, donde se suceden los problemas, en especial en las localidades de Mogán y San Bartolomé de Tirajana. Muchos roban alcohol en establecimientos de la zona y tras emborracharse producen peleas y altercados entre ellos. Juan Couce, de la Asociación Unificada de la Guardia Civil.
Podemos confirmar que son bastantes los inmigrantes irregulares que, estando alojados en centros alojativos del sur de Gran Canaria, han sido expulsados de los mismos por tener unas conductas agresivas o por consumo de alcohol, y actualmente la Fuerza de Ocupación y Seguridad del Estado desconocen exactamente dónde se están quedando estas personas.
Y primeros indicios del efecto positivo de las vacunas. Los contagios se reducen en Israel hasta un 50%.
Es el país con más porcentaje de vacunados en el mundo, casi un 30% de la población. Varios estudios ya corroboran que el número de positivos ha caído drásticamente, incluso entre los que solo habían recibido la primera dosis. Es un dato interesante porque indicaría que la vacuna puede jugar un papel en la cadena de transmisión. Si evita la infección, evita la posibilidad de transmisión, y eso redunda en la protección indirecta de las personas que no se hayan vacunado o no puedan hacerlo.
Y una consecuencia más de la pandemia, otro lío en este caso con las elecciones catalanas, porque su aplazamiento se ha suspendido. Se presentaron 4 recursos contra el cambio de fecha y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de momento suspende el cambio de fecha. ¿Qué va a pasar ahora? COPE Cataluña, Sergi Tor.
Pues en estos momentos las elecciones vuelven al 14 de febrero. Y es que el tribunal justifica la aplicación de estas medidas cautelares porque los recursos presentados perderían su finalidad si no se decretara la suspensión del decreto impugnado. Pide a Fiscalía y a la Generalitat a que formulen alegaciones, eso sí, en el plazo máximo de este jueves a las 10 de la mañana para resolver con mayor urgencia el proceso planteado. En estos momentos a rueda de prensa en el Palau de la Generalitat, la consellera portaveu Meritxell Budó dice que el govern de la Generalitat no està d'acord.
El govern de Catalunya no comparteix la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Però també creixen les dudes respecte a la validez jurídica del decreto de la Generalitat. Fue firmado por Pere Aragonès, presidente en funciones, y no tendría competencia para convocar elecciones.
Dentro de los líos jurídicos que nos deja la pandemia, además de esa suspensión del aplazamiento de las elecciones autonómicas en Cataluña, estábamos pendientes del Tribunal Supremo, que ya sabes, tiene que resolver el recurso presentado por el gobierno de Pedro Sánchez, el recurso ante la orden de la Junta de Castilla y León que adelanta el toque de queda a las 8 de la tarde. Ahora mismo podemos adelantarte que el Supremo da 10 días a la Junta de Castilla y León para que presente nuevas alegaciones contra ese recurso del gobierno de Pedro Sánchez. Así que el toque de queda, de momento, en Castilla y León, hasta que se resuelva ese recurso, queda establecido, y es la orden que debe imperar, queda establecido a las 8 de la tarde. Vamos con el escenario general y particular a día de hoy, en este 19 de enero. La tasa de incidencia se sitúa en 689 casos por cada 100.000 habitantes, muy por encima del pico máximo de la segunda ola, que se quedó en 529 en noviembre. Y hay 3 comunidades que ahora mismo duplican esa tasa. Está Extremadura, está Murcia y está Castilla-La Mancha, donde superan ya los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Con estos datos, ¿hacia dónde vamos? Pues Sanidad dice que empezamos a mejorar.
Ese incremento que se venía observando hace aproximadamente una semana se ha ido suavizando, y en los últimos días estamos observando que esos incrementos diarios son cada vez más suaves, lo que indicaría que estamos, no sabemos exactamente ya, en el punto álgido del periodo en el que estamos ahora, la tercera ola, si lo quieren llamar así, o si todavía tenemos que esperar, pero sí que en principio indicaría que estaríamos ya, si no en él, llegando a ese pico máximo.
Esto es el día de la marmota. Fernando Simón, ha vuelto aquello de que estábamos muy cerca del pico de esta ola, pero hay varias pistas que indican que seguimos sin control por el momento. Lo estamos analizando hoy en el informe COPE sobre la tasa de positividad que se ha duplicado en España desde Nochebuena. Carmen Lavalle, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues sí, en Nochebuena 8 de cada 100 test confirmaban un positivo de COVID en España y ahora son 17 de cada 100 las pruebas que desvelan nuevos contagios en nuestro país. Estamos 3 puntos por encima del pico de positividad registrado en la segunda ola y triplicamos la tasa en la que la Organización Mundial de la Salud sitúa como umbral a partir del cual se empieza a perder el control de una pandemia.
Vamos al mapa, Carmen, para ver las diferencias.
Sí, porque la distancia es grande entre las distintas comunidades autónomas y la peor situación la encontramos de momento en Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, donde 3 de cada 10 personas testadas dan positivo. En Andalucía, Aragón, Comunidad de Madrid, Murcia y Extremadura son 2 de cada 10 las pruebas que revelan nuevos contagios. Ninguna región está hoy por debajo del 5% fijado como deseable por la OMS y las que más se acercan son Canarias, País Vasco y Asturias con el 7%, y Navarra con el 8%.
Con todo esto, Carmen, escuchábamos a Fernando Simón diciendo que empezamos a mejorar poco a poco, con lo poco que ha acertado Fernando Simón como para tenerlo en cuenta ahora. ¿Qué nos dicen los expertos sobre esta situación, Carmen?
Consideran que el elevado índice de positividad refleja que la transmisión sigue subiendo y que el contagio es cada vez más probable. El ritmo al que crecen las infecciones, subrayan los epidemiólogos, hace casi imposible el rastreo. Recomiendan actuar con urgencia para frenar la cadena de contagios con cribados masivos, además de un adelanto del toque de queda que situarían incluso antes de las 8 de la tarde, como están reclamando la mayoría de las comunidades autónomas. Y todo porque recuerdan que el punto de partida de esta tercera ola difiere del de la segunda. Entonces los hospitales estaban casi vacíos de COVID después del verano. Ahora, en cambio, el riesgo de desbordamiento es claro y, por desgracia, muy real, como estamos viendo en cada vez más puntos de España.
Las autonomías siguen presionando para poder tomar medidas más drásticas. Estaban a la espera, yo creo que muchas de ellas, Castilla-La Mancha estaba, también el País Vasco, de lo que dijera el Supremo con ese recurso del gobierno contra el adelanto del toque de queda en Castilla y León a las 8 de la tarde. De momento, ya hemos dicho, ya hemos contado que el Supremo da 10 días a la Junta de Castilla y León, así que el toque de queda sigue vigente en esta comunidad a las 8 de la tarde. ¿Qué necesitan las comunidades autónomas? Pues un cambio en el estado de alarma, y eso es lo que van a negociar mañana en el Consejo Interterritorial de Salud junto al Ministerio. ¿Qué tenemos mientras tanto? Pues medidas cada vez más enrevesadas. En Andalucía, por ejemplo, mañana habrá 326 municipios confinados, incluidas todas las capitales salvo Sevilla y Jaén. Pero casi 150 de esas localidades tendrán que cerrar toda la actividad no esencial. En cada ayuntamiento, unas medidas. Y lo mismo en Asturias, donde las restricciones no dependen solo del número de contagios, sino del tamaño de los municipios. Y pueden cambiar día a día. Amaya tiene un negocio de hostelería en Asturias.
No cubre todas las pérdidas que se tienen con un negocio cerrado. Ahora mismo, esta semana, hay que pagar impuestos y hay que pagarlos sí o sí. Yo siempre que he trabajado, si no cumplía bien mi trabajo, me echaban a la calle. Entonces yo creo que en este caso, si alguien no sabe afrontar lo que está pasando, dimisión, no hay más.
La Comunidad Valenciana además se acaba de sumar al cierre de todos los negocios de hostelería, como ya han hecho Castilla-La Mancha, Castilla y León y gran parte de Baleares, Extremadura o Murcia. Bilbao, y es noticia también de última hora, podría cerrar también el viernes porque ya está en nivel rojo de contagios, y Murcia prepara un contingente con 500 camas más en sus hospitales. Todas las medidas al detalle las puedes consultar en cope.es. Con esta situación era imprescindible una prórroga de los ERTE más allá del 31 de enero y, como te estamos contando, ya hay acuerdo entre sindicatos, empresarios y gobierno y van a seguir en vigor estos ERTE hasta el 31 de mayo. Por eso te estamos preguntando hoy en Mediodía Cope. Tú estás en ERTE, estuviste y has podido volver a trabajar. ¿Cuál es tu situación? Nos habéis dejado estos mensajes en el 637-23-0000.
Es la tercera vez que estoy en el ERTE. Ahora nos han cerrado el interior de los bares y, bueno, pues soy cocinera y estoy en esta situación.
Yo he estado en ERTE, pues, desde marzo hasta septiembre, en una empresa de taxis.
A mí me despidieron, sin decirme nada.
Yo empecé en un ERTE en marzo. Estuve 2 meses y pico, no sé cuánto.
Estoy en ERTE desde el 19 de marzo de este año anterior, del 2020.
Siempre ofrecen la mejor fotografía de lo que hay ahí fuera, de la realidad que hay en España ahora mismo. Por cierto, curioso, que con esta situación, casi la mitad de los jóvenes españoles consideran que vivirán mejor que sus padres. Son optimistas Lo recoge el informe de la Fundación SM, que ha analizado la realidad de chicos y chicas de entre 15 y 29 años en los últimos meses. Familia y educación son los pilares fundamentales para los jóvenes españoles en tiempo de pandemia, que también se muestran preocupados por su imagen en las redes sociales. Y un dato llamativo para analizar en profundidad. Cada vez son menos los que consideran a sus amigos como muy importantes. Hace 3 años eran el 62% y ahora el 49%. Vamos en directo a Moncloa porque el Consejo de Ministros finalmente ha declarado como zona catastrófica a Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía, Asturias, Aragón, La Rioja y Navarra tras el paso de Filomena. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Hay anuncio? Sí, pero no sé si hay cifras.
No, la declaración de zona catastrófica elude aportar cifras al estimar aún prematuro una evaluación de los daños ocasionados por el temporal. Es más, según reconocen a la cadena COPE en el Palacio de la Moncloa, la aprobación ha estado en el alero tras reconocer incluso su imposibilidad de tener listos los distintos expedientes. El acuerdo ha sido finalmente llevado en mano de urgencia al Consejo de Ministros a remolque de solicitudes tales como de Madrid o de Castilla-La Mancha y que engloba además, tú lo has comentado, a Asturias, Castilla y León, Andalucía, Aragón, La Rioja y Navarra. Así, el Gobierno se ha quedado en el mero anuncio de medidas por adoptar en futuras reuniones. Lo ha reiterado en diversas ocasiones María Jesús Montero, a saber, las compensaciones a ayuntamientos ante distintos gastos derivados de la borrasca o el apoyo a particulares por desperfectos en viviendas, así como a negocios, además de abrir la puerta a exenciones fiscales. Todo ello deberá ser facultado en próximas citas del gabinete.
Habrá, por tanto, que esperar para saber qué créditos, ayudas, exenciones tendrás para hacer frente a los destrozos y las pérdidas económicas por el temporal de nieve, si te has visto afectado. Bueno, y en el exterior, ¿dónde mira el mundo ahora mismo? A Estados Unidos, que se prepara para una ceremonia muy particular de cambio de poder. No faltará la pompa y la puesta en escena habitual, pero hay 4 datos concretos que sirven para hacernos una idea de lo histórica y lo diferente que va a ser mañana la ceremonia de toma posesión del nuevo presidente.
And we are grateful to President Obama and First Lady Michelle Obama for their gracious aid.
Comenzando por la ausencia del propio Donald Trump. Hace 4 años mostraba personalmente su agradecimiento a los Obama por su ayuda durante la transición, pero mañana no estará para darle el relevo a Biden. Histórico también el blindaje de Washington por las fuerzas de seguridad. El FBI está llegando a revisar el perfil de los 25.000 guardias nacionales del país ante el temor de que haya infiltrados. Curioso también, cuando menos, es que Donald Trump está preparando la firma de 100 indultos antes de dejar mañana la presidencia, según la CNN. Seguimos en Mediodía COPE. A partir de ahora, información local y regional.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
Ha sido el primero en probar algo. ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Consigue el efecto piel radiante al instante con DD Cream de Attashi Cellular Cosmetics. Efecto no make-up. Make-up con un solo producto. Hidrata, minimiza los poros, atenúa manchas y unifica el tono de la piel. Con retinol que reduce arrugas y consigue un efecto lifting inmediato. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
De nada, hasta luego.
Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo. Securitas Direct. No hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye. Cuando pasa cualquier cosa, siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Antonio Herraiz.
Mediodía.